Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, buena madrugada, según cuando cada uno escuche Temple y Pureza. ¿Cómo estás, Luis?
Pues yo estoy encantado, como siempre. Y encantado porque traemos un programa del que sé que tú vas a aprender, yo también, todos los oyentes, y sobre todo vamos a disfrutar con dos horas por delante, 120 minutos de flamenco instrumental. Y te iba a decir sin guitarra, van a sonar guitarras, pero vamos a darle protagonismo a otros instrumentos que no son el propio del flamenco, que es la guitarra.
Hay de todo,
además.
Van
a sonar pianos, van a sonar vientos, van a sonar percusiones, por supuesto, contrabajos. ¿Qué te digo yo? Pues un poco de todo, la verdad. Incluso sitares, marimbas y otras locuras que hay por aquí en el guión. Y yo quiero comenzar desde el principio, porque el instrumento natural del flamenco, el propio, el tradicional, es la guitarra, más allá de otras percusiones como puede ser el golpe de nudillo, la palma, por supuesto, o en fin, la percusión, ¿no? Pero desde el principio de los tiempos, la verdad es que las rarezas forman también juegan un papel fundamental. En la ópera flamenca tenemos a un saxofonista humano, tenemos a el Negro Aquilino. Una época de máxima creatividad, con máximos exponentes como Manuel Vallejo, la Niña de los Peines, Pepe Marchena, todos estos que están triunfando, y grandes guitarristas muy jóvenes en esta grabación, como Savicas. Pues el Negro Aquilino se junta con su saxofón a la guitarra de Savicas. Creemos que lo que llamamos nuevo flamenco es muy nuevo, pero bueno, estamos un poco en la prehistoria del flamenco instrumental, donde están algunas de las primeras piezas, de las raíces, de esas rarezas de que, bueno, pues uno que conocía la música flamenca podía tocar con el saxofón esta media granaina.
Thank you.
estábamos hablando, Luis, de que me parece absolutamente maravilloso que parezca, incluso puede llegar a parecer que está cantando el mismo saxofón.
Es exactamente esa idea. Porque en el principio de los tiempos de la música instrumental, que no es el flamenco, lo que hace aquí el saxofón es seguir el cante, y parece casi que está Manuel Vallejo cantando esa media granaína. No tiene un discurso propio en sí, o sigue los surcos del cante o sigue los surcos de la guitarra. Sucede también en el piano, y yo me propongo en este programa plantearte desde la prehistoria de la música instrumental flamenca hasta la actualidad cómo ha ido la evolución de, por ejemplo, el piano. Si nos echamos muy para atrás en el tiempo, hay unos primeros referentes que podía ser José Romero, Arturo Pavón, que acompañaba a Manolo Caracol en esas zambras. Tenemos a Felipe Campuzano, ya un poco más contemporáneo, que era, digamos, esa línea de... Felipe Campuzano tenía su obra más clásica, su obra de música andaluza, digamos, su obra más flamenca, pero de alguna manera es un piano todavía que no se ha desarrollado, un piano algo prehistórico a los ojos de hoy, piano flamenco, flamenquísimo, que no se ha encontrado todavía a lo mejor con otras músicas, que no se ha enriquecido y que no tiene ese discurso propio que tiene el piano de hoy. Uno de esos primeros referentes, como te decía, es José Romero, que canta con el piano por bulerías.
Una bella melodía en las manos de José Romero con esas bulerías.
Hablamos de que un piano al desnudo, poco arropado, que no ha tenido ese desarrollo armónico que tendría después. Y sí que hay pianistas en la actualidad, bueno, en realidad solo hay uno, que están muy apegados a ese piano flamenco clásico, a ese, aunque tenga otras referencias ya externas, que las tiene, por supuesto, de la música clásica, de la música andaluza, de la copla, del jazz, de otros recursos estilísticos que toma Pedro Ricardo Miño, que de quien estamos hablando, es, digamos, un piano más cerca de la raíz. Es un piano que suena flamenco, flamenquísimo, porque te está cantando, te está contando la malagueña del mellizo cuando hace la malagueña, ¿no? Es un piano ya mucho más desarrollado que este que escuchábamos de Pepe Romero, pero sí que, digamos, en una línea más, no sé si llamarla ortodoxa o qué, ¿no? Él dice que los flamencos no los consideran muchas veces flamencos, los del jazz tampoco, ya ahí no entran algunos circuitos. Es flamenquísimo, desde luego, y es pianista. Quiero traer una farruca que es una auténtica belleza, que se llama Gades Maestro. Escuchad esto, que sí que tiene reminiscencias de música clásica, que tiene otras cosas, pero que está muy cerca, muy muy cerca de la raíz más profunda del flamenco. Músico de Triana, por cierto, y bueno, hijo de Ricardo Miño, el guitarrista, y de Pepa Montes, la bailadora. Pues cómo iba a tocar.
Como toca. Gades Maestro, Pedro Ricardo Miño.
Una farruca de altísima expresividad como tiene el piano de Pedro Ricardo Miño, efectivamente. Y hay otros en esa coetáneos, ¿no? Que han puesto el piano, que le han dado varias vueltas, ¿no? Que han cimentado otros discursos dentro del piano flamenco. Uno de ellos, por supuesto, y tiene que salir ya, es David Peña Dorantes. Si nos vamos al Orobro y a su primer disco, tiene ese silencio de patriarca con su padre, Pedro Peña, que para entender un poco de dónde viene el piano de este hombre, me parece lo más adecuado, lo más idóneo, porque este hombre es que su abuela es la Perrata y su tío es el Lebrijano y es hijo de Pedro Peña. Y su hermano es Pedro María Peña, que toca la guitarra.
Casi
y su tía es Inés Bacán. Y está en una casa metido que toca pues flamenco. Lo que pasa que ya la música clásica cala en él de manera muy profunda y clásica contemporánea. También algo de jazz, también algo de otras músicas, folclores de otras tierras. Los gitanos están muy presentes en el piano de David Dorantes. Y suena tal que así. Y ya es un piano muy desarrollado con respecto a ese que escuchábamos de esa primera piedra de José Romero, de Pepe Romero. Hay una generación que es la de Dorantes, con Diego Amador, también con, por supuesto, Chano Domínguez, que llevan el piano por otros discursos y empieza a haber una escena pianística en los 80, 90 más bien.
Se sentó en la orilla se soltó su pelo. Ya que el remasito da agüita del río le sirvió de espejo. Después que el alba saliera por un camino de lirio, me fui con mi compao. Y era por un camino de lirio, me fui con mi compañera.
Estamos siendo testigos de esa evolución que nos narrabas del flamenco a través del piano de Dorantes, Luis.
Pues sí, estamos contando un poco la historia del piano. Dorantes es coetáneo de otro músico excelente, este ya sí muy vinculado al mundo del jazz y del Latin jazz, una primerísima figura, que es Chano Domínguez, que por cierto, uno de sus primeros pasos lo da con el rock andaluz, con el grupo CAI, y después, pues bueno, entre el... Latin jazz, entre el jazz y el flamenco, pues basa su carrera. En uno de sus últimos trabajos se junta con Gaspar de Holanda y Rubén Dantas. Quédense con estos nombres porque vamos a empezar ya a mencionar músicos muy vinculados, como Rubén Dantas, por supuesto, o el propio Chano Domínguez, con la guitarra de Paco de Lucía. Y este es un nombre absolutamente esencial a la hora de hablar de los instrumentos o de la incorporación de nuevos instrumentos al flamenco. Lo que suena se titula Capricho de España y Chano Domínguez lleva la voz cantante al piano.
No sé, Luis, si a los oyentes les ocurrirá lo mismo que me ocurre a mí, que cada vez que dices esto es esencial, estoy ahí apuntando y anotando todo para quedarme bien con lo esencial, digamos, pero es que aquí suena de lo bueno a lo mejor en Temple y Pureza. Entonces lo tengo complicadito, más vale que me haga, pues no sé, un estudio básico de cada uno de los temples, ¿no?
Es que
en el podcast.
Esto es muy amplio y nunca se deja de aprender. Yo mismo haciendo los programas, eligiendo la música, digo, ah, mira esto, por ejemplo, no me había enterado de que Diego Amador, el pianista y cantador también de Guafillada Borrota Bellísima, y José María Bandera, sobrino de Paco de Lucía, habían grabado un disco conjunto con músicas de Paco de Lucía. Como estamos hablando de una generación dorada del piano, hay un antes y un después, la verdad, después de esta escena en la que está por un lado Pedro Ricardo Miño, por otro lado Orantes, Chano Domínguez, Diego Amador, y ya después los que van, los siguientes, pues ya son estos jovencitos como podía ser Chico Pérez o... ¿qué te digo yo? O Andrés Barrios, por ejemplo, uno de los de Utrera, uno de los últimos en llegar por juventud, pero también dando pasos hacia adelante en el piano flamenco. Y como mencionamos a Paco de Lucía, nos quedamos con Diego Amador y José María Bandera haciendo La canción de amor.
Thank you.
Diego Amador y José María Bandera en esta canción de amor.
Pues sí. Y por terminar, por concluir la historia del piano flamenco así muy, muy breve, decir que cuando Dorantes empezó tenía muy poquitos referentes. José Romero, como decíamos, Arturo Pavón, pero tuvo que buscar referentes fuera del flamenco. Los jóvenes flamencos como Chico Pérez, que llegan hoy, pues ya se fijan en Dorantes, en Diego Amador, por supuesto, en Pedro Ricardo Miño, en Chano Domínguez.
Pero eso también tiene sus cosas positivas, ¿no?
Por supuesto, hay una escena, se ha creado una escena y un discurso propio, diferente al del cante y al de la guitarra, en el piano flamenco. Así que despedimos el piano flamenco con Chico Pérez y Sandra Carrasco cantando este Leleré.
Leleré con Chico Pérez y Sandra Carrasco
cantando.
El flamenco en Radiolé. Temple y pureza.
Temple y pureza, pureza y temple. Y vamos a continuar disfrutando de nuestra música, de nuestro flamenco, Luis.
Ahora sí, con Paco de Lucía y con el sexteto de Paco de Lucía.
Qué poco se escucha aquí a Paco de Lucía, ¿no?
Es pura ironía, entiendo.
Totalmente.
¿No? porque bueno, es que es un músico transversal a todo lo que ocurre en el flamenco desde que nace hasta que se va y sigue ocurriendo. ¿Qué pasa con Paco de Lucía y con el sexteto? Pues bueno, el primer disco del sexteto es Solo Quiero Caminar, llevaban ya varios años girando, y este disco, tú me decías, Luis, esto es característico para ti, este disco es de lo más importante de toda la música española de todos los tiempos y mundial. Es el primer disco del sexteto de Paco de Lucía, el primer disco, por ejemplo, en el que aparece el cajón flamenco. Antes de estos... de este trabajo discográfico, pues la percusión iba en pieles, la percusión, aquí ya estaban utilizando el cajón flamenco en giras, pero el primer disco del sexteto pues es este. Entonces, ¿qué ocurre con el sexteto? Pues ocurren muchísimas cosas, pero en lo que nos ocupa hoy, que es lo instrumental, hay instrumentos que se incorporan en el flamenco. El sexteto irá evolucionando, irán cambiando, hay músicos que entran y que salen, bailadores que entran y que salen, pero uno, por ejemplo, una de las últimas incorporaciones es la armónica. No existía la armónica flamenca y con Antonio Serrano pues ya de pronto empieza con Paco también la armónica flamenca, o alrededor de Paco la armónica flamenca, el cajón, el bajo eléctrico, la guitarra, todo esto se va incorporando a través del sexteto de Paco, y después los vientos, por supuesto, con Jorge Pardo. Es decir, se produce un revulsivo de muchísimas cosas. Este Solo Quiero Caminar tiene también a Pepe de Lucía cantando y suena así. Thank you.
La voz la ponía Pepe de Lucía, la guitarra nuestro querido y adorado Paco de Lucía.
Pues sí, esos tangos de La Niña de los Peines, además, de Pastora. Anda que no sonaba flamenco, aunque el Tirola del Tigre, por el sexteto y por muchas cosas más. Anda, saca una flauta, tal. Pero bueno, era lo propio, algo tan disruptivo que cambiaría la música, la escena musical por completo. De ese Solo Quiero Caminar me quiero quedar también, solo para que entendáis el protagonismo que da Paco a otros instrumentos. Por ejemplo, al bajo. Con Carles Benavent al bajo, pues él es de los el primero que coloca en el flamenco el bajo en primerísimo plano. Aquí prácticamente en algunos momentos pues comparten escena Paco con Carles Benavent. Es el Monasterio de Sal, una colombiana emblemática.
Thank you.
La suerte que tenemos, Luis, con músicos como Paco de Lucía, valientes, que se atreven a hacer lo que realmente quieren hacer. Y la suerte que tenemos también contigo en Temple y Pureza, porque nos vas explicando todo así tan despacito que incluso podemos llegar, pues no sé, a identificar instrumentos, no solo los palos del flamenco. ¿Aprendemos mogollón contigo?
Bueno, y yo aprendo también y disfruto de, con vosotros, que me dejáis contaros algunas cosillas. Y ahora os quiero hablar de Ciriyap. El que introduce un poco la música oriental desde Córdoba para el mundo, con la creación de una escuela, con formación, con todo. Y bueno, y figura mítica de la música de todos los tiempos, que sirve de referencia a Paco de Lucía, que incluye el laúd en ese Ciriyap. Y que yo no te quiero traer a la versión de Paco de Lucía, te quiero traer una versión ya para despedir lo que sucede con el sexteto, de Antonio.